Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. He titulado este mensaje, La guerra espiritual del cristiano. En febrero del 2022, Rusia lanzó una gran invasión a gran escala en contra de la nación independiente de Ucrania, con el objetivo de ocupar militar y políticamente dicha nación. Todos sabemos que esta guerra no comenzó en el 2022, sino que fue un conflicto que había comenzado unos 8 años antes, durante la ocupación y anexión de Crimea. Todo el mundo, como sabemos, se ha ido en contra de Rusia por esta guerra que tiene contra Ucrania. ¿Por qué? Porque todos saben que ha sido una guerra injusta, cruel y malvada de parte de los rusos, especialmente de su presidente, el presidente Putin. El ejército ruso supremo en armas y en hombres creyó que iba a ganar esta guerra en 1 o 2 semanas. Esas eran las expectativas de los rusos. Terminamos la guerra en 1 o 2 semanas, conquistamos Ucrania y ya nos quedamos con ella. Bueno, han pasado 2 años y continúa la guerra. Y los ucranianos siguen defendiendo firmemente su nación y parece que no darán su brazo a torcer en contra de los rusos. Esto se debe de gran manera, obviamente, a la gran ayuda que están recibiendo de la OTAN, de Estados Unidos y de otros países. Pero todos sabemos que es una guerra cruel. Al menos se estima en los últimos 2 años que han muerto al menos unos 500.000 personas de ambos lados y civiles. Una guerra cruel, injusta y que parece que no tiene fin. Ahora, nuestro mensaje de hoy, nuestro pasaje de hoy, habla de otro tipo de guerra. Una guerra todavía peor. Una guerra más grande. No es una guerra física como la está peleando Ucrania y Rusia, o ahora Israel y los palestinos, sino que es una guerra cósmica, invisible, que aunque no la vemos, está sucediendo. Efesios 6, versículos 10 al 12, nos habla de esta guerra espiritual del cristiano. Y yo quiero que usted vaya ahí, Efesios 6, y lea conmigo, versículos 10 y 12. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú te creías que la vida cristiana, al venir a Cristo, iba a ser un camino o una vida de color de rosas, déjame decirte, hermano, que están engañados. Están engañados. Muchos allá afuera, cuando proclaman el Evangelio, prometen que si vienes a Jesús, Jesús va a arreglar todos tus problemas. Jesús va a arreglar tu matrimonio. Jesús te va a arreglar, te va a ayudar en el trabajo, en tu negocio. Jesús te va a ayudar con tu salud. De todo, ¿verdad? Cuando la verdad que Jesús nunca prometió nada de eso. De hecho, sí Él hizo 2 promesas. ¿Cuáles son las promesas que hizo Jesús para sus discípulos? 1, persecución. Y 2, aflicción. Juan 16, 33. lo cual nadie dice amén. Pero esas son las dos promesas que nos hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Así que tengamos una buena cosmovisión bíblica de las promesas de Jesús. Y parte de la aflicción que vivimos como cristianos es la guerra espiritual que luchamos día a día en nuestras vidas cristianas. La vida cristiana fiel es una batalla interminable. Es una guerra en la escala máxima, porque cuando Dios comienza a bendecir espiritualmente al creyente, Satanás comienza el ataque. Escuche bien este mensaje, para que conozca muy bien a su enemigo y cómo podemos combatirlo. Todo lo que le pertenezca a Dios será atacado ferozmente por las fuerzas enemigas diabólicas satánicas. Y aunque la guerra espiritual no es una guerra que se ve físicamente, como podemos ver la de Ucrania y Rusia, es una guerra que verdaderamente existe. Y muchos, muchos ni saben que existe. No la vemos, pero sí existe. Es una guerra que comenzó desde antes de la creación, cuando Satanás, un ángel precioso creado por Dios, que se llamaba Lucifer, se rebeló en contra de Dios y el plan de Dios, y lo echaron de la gloria. Como nos dice el profeta Isaías y Ezequiel, y el mismo Señor Jesucristo lo vio cuando Lucifer caía. Y es una guerra que también continuó en el jardín del Edén. Porque fue allí que engañó ¿a quién? A Adán y a Eva, para corromper el plan de Dios. Y es una guerra que continúa ahora en el presente en nuestras vidas cristianas. Y si usted me dice en esta mañana, hermano Andrés, yo no sé de qué guerra usted me habla, yo no me encuentro en ningún conflicto, yo no estoy peleando con nadie. Posiblemente usted está aliado a las fuerzas enemigas. Posiblemente. Pero aquellos que están en Cristo, que están en el Señor, saben exactamente lo que estoy hablando. Es una guerra. Una lucha día a día. Entonces, ¿por qué? Porque la guerra del cristiano es una lucha sin cuartel en contra del pecado de este mundo y el príncipe de este mundo, quien es Satanás. Y si usted no está preparado militarmente para pelear esta guerra como Dios quiere, usted será otra víctima de Satanás y de sus ejércitos. Déjame decirte que entre más fiel seas a Dios por medio de Cristo en tu vida cristiana, más intensa será la batalla de Satanás y de los demonios en tu vida. Un cristiano que deja de tener luchas en contra del mundo, la carne y el diablo, es un cristiano que ha caído en el pecado o en la complacencia. Un cristiano que no tiene conflicto es un cristiano que ha retrocedido en la batalla y ha dejado su puesto en las primeras filas del servicio del ejército de Dios. Entre más fiel seas a Cristo, más intensa y más fuerte será esta guerra espiritual. Y si no estás preparado, serás una víctima de combate o botín de guerra. Así que escuchemos cómo combatimos al enemigo. Un ejemplo puede ser el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan de Pablo? Cuando Cristo vino a la vida de Pablo, ¿todo fue color de rosas para Pablo? ¿Todo le fue bien? ¿Buena vida? ¿Buena casa? ¿Buena chequera? ¿Salud? ¿O cómo fue la vida del apóstol Pablo? ¿Dios le dio una vida sin problemas? Bueno, según Corintios capítulo 11 nos muestra cómo fue parte de la guerra espiritual en la vida de Pablo. Pablo hablando, escuche lo que dice: yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte, 5 veces recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes en peligros de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y con frecuencia sin comida, en frío y desnudez, y además de tales cosas externas, también está sobre mi presión cotidiana de la preocupación sobre las iglesias. ¿Era color de rosas la vida de Pablo? No. Pablo se encontraba constantemente, si no estaba preso, estaba corriendo porque lo iban a matar. En el momento que tú te arrepientes de tu pecado y pones toda tu fe en Cristo Jesús, en ese momento te conviertes un hijo de Dios, pero a la misma vez te conviertes en un enemigo de Satanás y de sus fuerzas. Tenga eso claro. Y Satanás hará todo lo posible dentro de su alcance, ¿para qué? Para sacarte de las filas. Para sacarte de las filas de Cristo. Y ahora, tenga una teología correcta de Satanás. Satanás es un ángel caído súper poderoso. Poderoso. No crea que usted va a pelear con él en sus fuerzas. Jamás. Jamás. Entonces, si es un enemigo poderoso, la pregunta que nos hacemos, como cristianos, ¿cómo podemos pelear esta guerra espiritual y así tener la victoria? ¿Con nuestras propias fuerzas? ¿Con nuestra sabiduría terrenal? Mis amados hermanos, en esta mañana veremos 2 maneras de pelear esta guerra espiritual. 2 maneras de pelear esta guerra espiritual. Y en primer lugar, peleamos esta guerra espiritual, número 1, con la fortaleza de Cristo. Con la fortaleza de Cristo, versículo 10. Observen el versículo 10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No peleamos esta guerra en nuestra fortaleza o propia fuerza. ¿Por qué? Porque las fuerzas del enemigo son poderosas y nosotros, como seres humanos, no tenemos la capacidad dentro de nosotros mismos para pelear contra un enemigo como este. Aunque creas que sí. Porque hay personas que se creen que se las saben todas. No tienes la capacidad. No tienes el poder. Estás en desventaja. Entonces, si no, vamos a pelear y a resistir esta guerra, no con nuestras fuerzas, sino con una fortaleza aún más poderosa que la de Satanás. ¿Cuál es esa? Peleamos con la fortaleza de Cristo y no la muestra. Veamos el versículo 10, vean ahí. Por lo demás, este adverbio temporal hace una referencia a que está Pablo llegando a un final de su argumento. Se podría traducir finalmente, finalmente, hermanos. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ese verbo, fortalézcanse, significa en el original ser capaz o estar capacitado. ¿Cómo vamos a resistir a los grandes ataques de este gran enemigo? Me encanta. Capacítate en el Curios. En el Curios. ¿Quién es el Curios? El Señor. En Cristo. Capacítate en Cristo y en el poder de su fuerza. Pero más hermoso en este verbo es que está en voz pasiva. Esto es lo que en la hermenéutica llamamos un pasivo divino. ¿Y qué significa eso? Que el sujeto es el quien recibe la acción del verbo. ¿Qué significa esto? Que alguien externo actúa sobre el sujeto. ¿Quién es este? Dios. Dios. Este poder no nace de nosotros, sino que este poder viene externamente ¿de quién? De Dios hacia nosotros. Este poder no nace en el creyente. Para pelear esta guerra espiritual, tenemos que ser capacitados primeramente ¿con qué? Con el poder de Dios. Siempre que quieras arreglar un problema en tus propias fuerzas o sabiduría, ¿qué va a pasar? Siempre vas a perder. Siempre vas a perder. Porque la fortaleza necesaria para pelear esta guerra poderosa proviene de Dios y no de nosotros. Es lo primero que tenemos que reconocer. Especialmente, ¿de quién? De Cristo. Fortalézcanse en Cristo y en el poder de la fuerza de Cristo. No en tus propias fuerzas. No en tu propia fuerza. ¿Se recuerdan cuando el Señor habló allá en Juan capítulo 15, versículo 5? Jesucristo hablando, yo soy la vid, Cristo, ustedes los sarmientos, el que permanezca en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Aunque tú creas que sí, separado de Cristo, nada puedes hacer. Aunque vivas autoengañado. Necesitamos de Cristo. Si crees que le vas a ganar al diablo con tus fuerzas y tu sabiduría terrenal fuera de la palabra de Dios y de la aplicación de ella, quiero decirte que ya perdiste la batalla sin empezarla. Y esto es fácil decirlo aquí. Y tal vez digamos amén y gloria a Dios. Pero en el cuarto 1-1 en la consejería bíblica es otro mundo. Cuando lo mismo que he dicho aquí, lo digo en el 1-1. Muchos van a la consejería bíblica pidiendo ayuda pastoral, ¿verdad? Allí identificamos el problema, que el 100% es pecado, siempre de las veces, nunca falla, es como la muerte. Es pecado. Se le informa a la persona, mira lo que Dios dice sobre lo que estás haciendo, pero mira lo que Dios quiere que tú hagas. La persona lo ve, lo lee, lo encuentra muy imposible de obedecer, y allí mismo te dice, mire pastor, gracias, pero yo no voy a hacer eso. Yo voy a resolver este problema en mis propias fuerzas, a mi manera. Y allí nos inventamos una teología moderna, nueva, simplemente para acariciar o encubrir, ponerlo bajo una alfombra, el pecado que Dios quiere que te arrepientas. Eso es lo que quiere decir trabajar, hacer las cosas a tu manera, sin el poder de Dios, sin el poder de Jesucristo. Cuando Cristo nos dice, porque separado de mí, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Para pelear con las fuerzas diabólicas necesitamos poderes sobrenaturales y nosotros no tenemos ninguno. No tenemos ninguno. Entonces, tenemos que armarnos de armas sobrenaturales que solamente se encuentran en Cristo y en el poder de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Porque Jesucristo es la única persona que venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás en la cruz. Él ha sido el victorioso. Él. Y Él es la única fuente en la cual podemos depender. Hay personas que vienen a la consejería bíblica que tienen problemas de pornografía. Y yo se lo digo así, sin Cristo no va a poder vencer eso. Necesitas un poder especial, sobrenatural. Tus fuerzas van a fallar. Necesitas un nuevo corazón. Necesitas regeneración. Eres un cadáver espiritual y necesitas vida espiritual. Y solamente en el poder de Cristo uno puede obtener eso. Efesios 1:20 lo estudiamos. Vean ese poder en Efesios 1:20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El diablo y sus demonios están bajo los pies de Cristo. Cristo es la máxima autoridad. Esto no es como muchos creen Yin Yang o Star Wars, que Dios tiene la misma fuerza y Darth Vader tiene la misma fuerza del otro lado. No. Satanás es el diablo de Cristo. Y Satanás hace lo que diga Cristo. Hermanos, Cristo es nuestra fortaleza. Y es con Cristo que ganamos esta guerra. Pero lo opuesto también es verdad. Sin Cristo vas a perderla. Entonces, si tú estás en una guerra con un enemigo poderoso, entonces tú necesitas un aliado poderoso. ¿A quién tú quieres a tu lado? Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó en 1939, ya los alemanes nazis venían con mucho tiempo de propaganda para invadir toda Europa y eventualmente todo el mundo. Inglaterra y Francia se encontraron en la lucha contra los alemanes. Los Estados Unidos no habían entrado en la escena todavía del combate. Los alemanes iban avanzando. Los ingleses iban suplicándole. El primer ministro Winston Churchill suplicaba al presidente de los Estados Unidos que lo ayudara, porque no podían hacerlo solo. Y ya parece que Alemania iba a invadir todo Europa. Comenzaron en el norte de África y se iban expandiendo hasta Asia. Y no fue hasta el 1941, al final, cuando los americanos pudieron entrar a la guerra después que los japoneses habían atacado a Pearl Harbor en Hawái. Y fue allí que comenzó la ayuda de los Estados Unidos a Europa. Si no fuera por los americanos y también los rusos, Europa hoy día fuese una Europa nazi. No, yo creo que todo el mundo fuéramos nazi. Para pelear en contra de un enemigo poderoso, necesitas tener a un aliado más poderoso. Es el punto. Y la guerra espiritual del creyente, ¿quién es? Cristo. Cristo. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos prácticamente en Cristo y en el poder de Cristo en esta guerra? No lo tengo en mis notas, pero obviamente tiene que ser un creyente de Cristo. Tienes que arrepentirte de tu pecado y recibir a Cristo como tu único Salvador y Señor. Porque si sigues en tu pecado sin arrepentimiento, no tienes acceso a esta alianza. Estás en el equipo perdedor, en el ejército que va a perder. En segundo lugar, ¿cómo nos fortalecemos prácticamente en Cristo y en el poder de Cristo? En segundo lugar, conociendo el poder de Cristo. Pero ¿cómo logramos este conocimiento de Cristo? En el estudio profundo de la palabra de Dios. Entre más nos llenemos de la palabra de Cristo, más conoceremos de su poder. Hermanos, cuando hacemos un estudio exhaustivo de los cuatro evangelios de la vida de Jesús en esta tierra, la única conclusión que podemos llegar, que Jesús, 100% hombre, 100% Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo es Dios. ¿Quién le puede hablar a las olas, al mar, a los vientos? Y se paran. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? ¿Quién puede crear comida para tanta gente? ¿Quién puede convertir el agua en vino? ¿Quién puede resucitar a muertos? ¿Quién se puede resucitar a sí mismo? Debemos conocer el poder de Jesús por medio del estudio de la palabra. Tal vez no pasamos mucho tiempo en los evangelios y más tiempo en las redes sociales. Conozcamos a Jesús como está revelado en la palabra. Jesucristo es Dios y es omnipotente. Si es Dios, comparte todos los atributos de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. En tercer lugar, nos fortalecemos prácticamente en Cristo, en el poder de Cristo para esta guerra, no solamente conociendo su poder, sino que también, número tres, confiamos en su poder. Oh, una cosa es conocer del poder y otra cosa es confiar en el poder. Son dos cosas totalmente diferentes. No las confunda. Debemos de tener fe en el poder de Cristo. Ahora en nuestras vidas, mientras estamos pasando esa tormenta. No solamente conocimiento del poder de Cristo. No es suficiente. No es suficiente. Necesitamos creer. Necesitamos tener fe en ese poder. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay muchas personas que no confían volar en aviones. Ellos entienden y conocen cómo funciona un avión. Ellos tienen todo el conocimiento de que el avión tiene una fuerza, va a volar y te va a llevar a otro sitio rápido. No solo eso, muchos de ellos saben que viajar en un auto tiene más probabilidades de morir en un accidente de auto que en un accidente en un avión. Ellos lo saben, lo conocen. Sin embargo, ellos no confían en el poder del avión. ¿Por qué? Porque deciden caminar o no viajar. Pero en el avión no me monto. Aunque conozca todo su poder. Así mismo hacemos con Cristo. Conocemos todo de Cristo. Somos teólogos, cristocéntricos. Pero cuando la puerta del infierno se abre en nuestras vidas personales, no confiamos en el poder de Cristo. Todos nos encanta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Y nos olvidamos del conocimiento y del poder de Cristo que tiene en nuestras vidas. No solamente conocer su poder y confiar en su poder, sino que también, número 4, debemos de descansar en la gracia de Cristo. Debemos de descansar en la gracia de Cristo. Regresando a Pablo, se recuerdan todas las batallas que pasó el apóstol Pablo. Toda la guerra que él tenía, toda la lucha que él tenía. Con todo lo que tenía, le fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás. Y 3 veces, Pablo le pidió al Señor, Señor, quítame esto. ¿También? ¿Seriously? ¿También? ¿Y qué le contestó el Señor? Te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. 2 Corintios 12:9. No pienses, porque ahora estás en Cristo, todo te va a ir bien. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12. Van a venir pruebas, van a venir tormentas en nuestras vidas, y fuertes vientos huracanados insostenibles en nuestras vidas personales, enfermedades, despidos de trabajo, problemas familiares. Y es en esos momentos de aflicción y prueba que descansamos en la gracia de Cristo. Aún en nuestras debilidades, porque cuando hacemos eso, ¿qué vamos a manifestar? El poder de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, cuando conocemos más del poder de Cristo a través del estudio y la aplicación de su palabra, cuando confiamos totalmente en el poder de Cristo y descansamos en la gracia de Cristo, Dios nos va a capacitar, a fortalecer para cualquier ataque espiritual que tenga Satanás o los demonios en contra de cada uno de nosotros. Somos fortalecidos en el poder de Cristo, en el poder de Dios. Que venga lo que venga, Cristo está con nosotros. Venga lo que venga, ese es mi aliado, ese es mi ejército y su poder. Y vamos a confiar en ese poder de Jesucristo. Somos fortalecidos en el poder de Cristo. Pero vean que no solamente somos fortalecidos en el poder de Cristo, sino que también, número 2, peleamos con un uniforme especial. Peleamos vestidos con la armadura de Dios. Vestidos con la armadura de Dios. A mí siempre me han encantado los uniformes, especialmente en deportes. Pero este uniforme está mejor. Y quiero que lo escuche. Porque si vamos a pelear, vamos a pelear estratégicamente, como Dios quiere. Versículos 11 y 12, vean ahí. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. No solo dependemos de Cristo y del poder de Cristo, sino que también nos vestimos de la armadura de Dios. Y es importante que nos vistamos de esta armadura, porque vamos a identificar al enemigo y el poder del enemigo. Y aquí Pablo está hablando, obviamente, metafóricamente, de vestirse con la ropa de un soldado romano. Recuerden que cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, Pablo no se encontraba en el Ritz-Carlton de 5 estrellas. Pablo se encontraba ¿dónde? Preso. Se encontraba preso a domicilio. Encadenado 24 horas a un soldado romano. Obviamente, él ve toda la ropa del soldado romano y va a utilizar esa vestimenta como metáfora para ver cómo debemos vestirnos de la armadura de Dios. Y la armadura se describe en los versículos 13 y 17, y aunque hoy no la vamos a explicar en su totalidad, veamos de qué se compone esta armadura. Versículo 14, ceñidos tu cintura con la verdad, un cinto con la verdad. Segunda parte del versículo 14, coraza, la coraza es una armadura de hierro, un peto de hierro, y la espalda también para proteger el pecho y la espalda. La coraza de justicia, versículo 15, calzado para anunciar el evangelio de la paz, 16, escudo de la fe, 17, un casco de la salvación. Y observen algo muy particular con esta vestimenta, porque a veces se nos pasa. ¿Cuál es el propósito de esta vestimenta? ¿Cuál es el propósito? Defensa. Defensa. Para defendernos de los ataques del enemigo. Si eres cristiano, estás capacitado totalmente para defenderte de cualquier tentación que tenga el diablo y sus demonios. Estás capacitado. Vean que el propósito aquí es defensa. Versículo 11. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. No es luego, en el versículo 17, que vemos la herramienta de ataque, que es la espada, que es la palabra de Dios. Pero esta vestimenta es de defensa, para defendernos en contra del enemigo. Versículo 14, pues firmes, ese verbo firmes, se utilizaba en un sentido militar que aludía al concepto de mantener una posición de importancia crítica mientras estaba bajo ataque. La idea aquí no es atacar al enemigo, sino que la idea con esta armadura es resistir al enemigo ahí en la trinchera que te encuentras bajo el ataque. Me recuerdo de las tantas historias que me decía mi papá de la guerra de Vietnam. Me encantaba escuchar sus historias. Y una de ellas era que en una ocasión su compañía de combate, él estaba en la infantería, había tomado una posición estratégica en el sur de Vietnam, y habían tomado unas colinas importantes que habían que tenerlas. Y allí los oficiales de alto rango le dijeron a la compañía, necesitamos que estén firmes en esta montaña. El enemigo no puede ocuparla. Y de hecho, el enemigo, ya escuchamos que atacó a varias millas a la aldea que se encontraba cerca. O sea que esta noche vienen a atacar esta montaña. Necesitamos que todos los soldados mantengan firme y sostengan firme esta posición. Allí estaban todos los soldados, 9 de la noche, nada pasaba, 10 de la noche, nada pasaba, 11 de la noche, nada pasaba. Y no es hasta las 2 de la mañana que comienza la tercera y última guerra mundial. La noche se hizo de día. Las bombas eran por todos los lados. Y cada vez el enemigo se iba acercando más donde estaban los americanos. Como lo sabían, las detonaciones de las balas eran más agudas al oído de mi papá, que él me decía. Y aunque combatieron hasta las 6 de la mañana ya, toda la compañía mantuvo firme bajo ataque esa posición geográfica que tenían en aquella zona. Ese es el mismo significado que Pablo le da este verbo aquí en este pasaje. Como cristianos, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para así estar capacitados y resistir firmes cuando estemos bajo fuego constante del enemigo. Firmes en la posición. No corremos, no retrocedemos, no tememos, sino que resistimos al diablo con el cinto de la verdad, que es la palabra de Dios, con la única verdad que existe. No le tenemos al enemigo con la coraza de la justicia, con el calzado para anunciar el evangelio de la paz, con el escudo de la fe y el casco de la salvación. Ahí resistimos firmemente al enemigo bajo el ataque, bajo fuego. ¿Y para qué nos vestimos con la armadura de Dios? Segunda parte del versículo 11. Para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Aquí insidias o acechanza, como lo usa Reina Valera, significa estratagema, astucia, engaño o mentira. ¿Cuál es la estrategia número 1 de Satanás? ¿Cuál es? Atentar siempre, siempre contra la verdad. Siempre contra la verdad. Siempre la guerra espiritual es una guerra en contra la verdad. ¿Cómo cayó Adán y Eva en el jardín del Edén? En el jardín del Edén cayeron con la mentira. Dios le dijo la verdad, pero Satanás le cambió la verdad con una casi verdad. Y cayeron como 2 pececitos. ¿Qué le dijo Satanás? Ciertamente no morirán. ¿Así? Ah, bueno, pues sí. El arma nuclear del diablo es la mentira. Juan 8:44, Jesús comparando a los fariseos con Satanás, dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, hablas de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando mentimos, ¿a quién nos parecemos? ¿A Satanás? Cuando somos hijos de Dios. No una mentirita blanca. Esa filosofía te va a llevar muy lejos. El diablo siempre recurre a distorsionar la verdad de Dios con la mentira. ¿Cómo lo hace? Bien sutilmente. Con la falsa religión, la filosofía humana, el entretenimiento humano y moral. Todas son mentiras de Satanás para engañar a la humanidad. Finalmente, ¿por qué nos debemos vestir de la armadura de Dios? ¿Por qué? Versículo 12. ¿Por qué debo vestirnos? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque esta guerra no es una guerra física como la que estamos viendo, ¿verdad?, con Ucrania y Rusia. Eso es lo que se refiere aquí, esa frase, sangre y carne. Una guerra física entre hombre y hombre, país contra país. Y nuevamente, esto no tampoco es una guerra santa como creyeron los católicos romanos, allí se recuerdan en las cruzadas, vamos a exterminar a todos los musulmanes para la gloria de Dios y ocupar Jerusalén. No estamos hablando de ese exterminio tampoco. No, este es otro tipo de lucha. Vean el contraste, sino contra principados. Y aquí Pablo habla cuatro grupos. El primero, principados, refleja una orden elevada de demonios. Potestades es otra orden mencionada, que también la menciona Pedro en 1 Pedro 3:22. Un tercer grupo lo es los poderes de este mundo de tinieblas. Dice un comentarista, y lo cito, que quizás estos son demonios que se han infiltrado en varios sistemas políticos en el mundo y han tratado de mordearlos conforme al patrón del dominio oscuro de Satanás. Fin de la cita. Un cuarto grupo lo son las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, lo cual John MacArthur dice, y lo cito, que posiblemente haga referencia a demonios que están involucrados en las inmoralidades más viles, como es el caso de las prácticas sexuales pervertidas en extremo, el ocultismo, el culto a Satanás y otras cosas semejantes. Fin de la cita. Pero aunque no sepamos a ciencia cierta los detalles de estos grupos, el punto de Pablo no es explicar las diferentes jerarquías demoníacas, sino de darnos una idea de cuán complejo es este ejército, este sistema satánico y diabólico. Y que estemos conscientes de que existe, aunque no lo vemos. Ese es el punto. En palabras simples, como cristianos debemos reconocer que este mundo invisible de poderes demoníacos que existe y que vamos a estar luchando en contra de ellos. Recuerden, en ninguna parte de la Biblia estamos llamados a expulsar demonios. Muchos evangélicos quieren sacar demonios, donde eso no existe en la Biblia. Exorcismo. No, no hemos sido llamados a nada de eso. Y sí existe eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo luchamos con estas fuerzas demoníacas? ¿Cómo luchamos con estas fuerzas demoníacas? En primer lugar, conoce la verdad. Conoce la verdad para que tengas discernimiento espiritual de cuán cerca está tu enemigo. Pasa tiempo estudiando la verdad y no pierdas el tiempo estudiando el error. Estudia profundamente la verdad en las páginas de la Biblia. Hay cristianos que se pasan más tiempo estudiando el error o las religiones falsas. Es una pérdida de tiempo. Estudia la verdad. Profundiza en la verdad, conoce la verdad, aplica la verdad. Porque entre más tiempo pases en la verdad, en segundos reconoces el error. Segundos te das cuenta. La antenita. Pasemos tiempo en la verdad. Cuando pasas tiempo en la verdad, sabe y reconoce quién está a tu lado. Sabe quién es tu aliado. Sabe los poderes que tiene y los recursos que tú cuentas. Me gusta Romanos 8:31 cuando Pablo dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por más poder que tenga el diablo y sus demonios, no tienen el poder suficiente para separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo con eso duermo feliz. Venga lo que venga. Envíalo. Hermanos, qué rico es tener un conocimiento bíblico, teológico de la palabra de Dios en la vida de uno. Porque esto debe traer paz en nuestras vidas. Descanso. La Biblia es clara. Si la entendemos correctamente. No pierdas tiempo estudiando el error. El tiempo es muy valioso, más valioso que el dinero. Y tiempo que pierde nunca regresa. Inviértelo estudiando la verdad. Estudiando la verdad. En segundo lugar, no solamente conoce la verdad, sino que conoce tu misión en esta guerra espiritual. Conoce tu misión en esta guerra espiritual. ¿Cuál es tu misión en esta guerra espiritual? De acuerdo al texto que estudiamos. Resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe bajo el ataque. 1 Pedro 5, 8 y 9 también nos lo confirma. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y que después dice el versículo 9, pero resistan los firmes en la fe. Nuestra misión como creyentes, como cristianos, no es expulsar demonios ni reprenderlos, sino que nuestra misión es resistir a las fuerzas demoníacas firmes en la fe. Firmes en la fe. En tercer lugar, esto es bien importante. Bien importante en esta guerra espiritual. ¿Cuál es? Protege tu mente. Protege tu mente. Según de Corintios 10, 3, 5 habla sobre esto. Según de Corintios 10, versículos 3 al 5. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Protege tu mente con la palabra de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer sitio que busca el diablo para ocupar? La mente. Porque el que ocupa la mente, ocupa todo. Lo ocupa todo. Protegemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Protejamos nuestra mente con la palabra de Dios. La meta de Satanás es secuestrar la mente del individuo. ¿Por qué? Porque el que ocupa la mente lo controla todo. Y aunque de vez en cuando... Quiero explicar esto bien claro, hermanos. Y aunque de vez en cuando los demonios sí poseen algunos seres humanos, ¿verdad? Algunos seres humanos son poseídos por demonios. Perdón. El diablo es más inteligente y más astuto y trabaja de otra forma. Y déjeme decirle cómo. El diablo prefiere operar sutilmente con la mentira a través de religiones falsas, maestros falsos, a través del humanismo, a través del entretenimiento inmoral, a través de la falsedad de las redes sociales, que poseer a seres humanos. 99.9% de los ataques del diablo vienen en esa forma. Tan sutiles que ni nos cuenta nos damos. Y metemos al diablo, lo invitamos. Está sentado en nuestra mesa y no lo sabemos. No seamos ingenuos. Seamos astutos. El diablo utiliza todos estos sistemas, estos falsos maestros, dentro de la iglesia protestante, que hablan muy bien, precioso, lindo. Yo me equivoco como 3 o 4 veces, ¿verdad? 5 veces. Ellos no se equivocan nunca con su comunicación. Pero te meten un veneno adentro que destruye tu hogar, destruye tu matrimonio, destruye todo. Tengan cuidado con las redes sociales. Es una de las armas preferidas de Satanás para atacar con su mentira, con su casi verdad. Tengamos una cosmovisión bíblica de la verdad. ¿Cuál es esa? De que ya Cristo venció, de que Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día con gran poder y está sentado en la silla de máxima autoridad del universo, de que venció la muerte, el pecado y el diablo y que Él prometió que regresará con poder y gloria. Hermanos, seamos como los ucranianos que se mantienen en las trincheras resistiendo firmemente a sus enemigos. Como cristianos, hagamos lo mismo. Resistamos firmemente al enemigo, como con la fortaleza de Cristo y vestidos con la armadura de Dios. Porque cuando aplicamos estas verdades en nuestras vidas cristianas, no hay diablo, no hay demonios o fuerzas espirituales de maldad que se opongan en contra de nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y me gusta concluir con las palabras de Pablo, en Pablo 8:37. A veces me preguntan, hermano, ¿cómo usted está? En victoria. Y verdaderamente lo estoy. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores porque por medio de aquel que nos amó. En Cristo somos más que vencedores. Si usted es un fiel estudiante de la palabra de Dios y ha leído los 66 libros y tiene todo el contexto literario, ya usted sabe cómo termina esta historia. Estamos en victoria. Actúe como si ya sabe lo que va a pasar. En victoria. Ya Cristo triunfó por nosotros. No es que va a triunfar. Ya triunfó. Lo que nos queda a nosotros, ¿qué es? Resistir con firmeza en la fe. Y entre más se intensifique la batalla, más resistimos firmes en la fe, en la persona de Cristo y en el poder de Cristo, vestidos con la armadura de Dios, que la vamos a explicar en las próximas semanas. Oremos.